De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Estamos en la tercera hora de Madrid Directo y es una tercera hora donde recuperamos las viejas costumbres de hablar de economía. Es miércoles y nos encanta saludar a alguien muy especial, claro. Alejandro, ¿cómo estará? ¿Cómo estará él? ¿Cómo estará?
Esperemos que bien. Yo me siento un poco huérfano.
Yo también. Llevaba unos días que yo digo, ¿qué me pasa?
Un poco de pena. Yo también. Estaba apático. Pero hasta hoy, hasta este momento.
Claro, porque
ya se nos ha salido la sonrisa.
Ha llegado el momento de presentar al profesor Rodríguez Brown. Don Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, a pesar del gobierno, ¿qué tal estáis?
Le hemos echado de menos, don Carlos.
Demasiado.
Yo a vosotros, sí, sí.
Usted creía que no, pero sí, le hemos echado. Y le tengo que decir que los oyentes me preguntaban, y nada he dicho, es que es muy viajero, da muchas conferencias, trabaja mucho, y bueno, no iba
pero
muy desencaminada, no iba desencaminada, ¿no? Bueno, don Carlos, ¿le parece hoy empezar abriendo el periódico Expansión y empezar a preguntarle por ejemplo, esta noticia que hemos encontrado que habla del FMI, que alerta de que el crecimiento mundial será el más bajo en décadas y ratifica que España será el país europeo que va a crecer más, Alejandro?
Sí, bueno, el Fondo Monetario Internacional ha revisado, hay que decirlo, al alza sus previsiones de crecimiento global, pero ha lanzado ese aviso de que va a ser muy débil debido a la alta carga fiscal y a la deuda disparada que tienen la mayoría de las economías del mundo. Respecto a la nuestra, a la española, nuestra economía ha dado ese dato del 1,9% de crecimiento como la que más lo va a hacer de nuestro continente y solamente por detrás a nivel mundial de los Estados Unidos. Y ojo, porque también para 2025 dicen que creceremos un 2,1%. Lo que tira de nuestra economía principalmente, Nieves, que es la creación de empleo, el consumo público y el turismo.
Vaya. Profesor, ¿cómo ve usted esta noticia? ¿Qué análisis hace?
Pues mira, empecemos si queréis por la situación mundial y después vamos a España.
Vale, muy bien.
¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Pues que estamos ahora, iba a decir cosechando, bueno sí, recogiendo lo que se sembró. Y se sembró durante muchísimo tiempo una política que fue muy expansiva, políticas monetarias y fiscales expansivas. Y el resultado ha sido que se escapó la inflación, claro, no solamente en España, en todo el mundo. Y entonces, ¿qué han hecho los políticos, empezando por los banqueros centrales? Pues girar las palancas en sentido contrario. Y esto sube los tipos de interés y tiene un efecto negativo sobre el crecimiento. O sea que ese es el panorama mundial, digamos, independientemente de todas las particularidades, las guerras, todos los líos que conocéis. Pero el marco económico es ese. En el caso de España,
¿eso?
Pues tenemos un motivo, desde luego, para felicitarnos, aunque desde luego no sea un crecimiento, digamos, como para tirar cohetes, pero claro, como los demás están peor.
Crecen menos, claro, claro.
De alguna forma somos los primeros de la clase. Ahora, esto y hay que tener cuidado, porque lo que hay es... tenemos muchos deberes pendientes, y hoy mismo la prensa, en concreto Expansión, como lo dijo Alejandro, pues lo que contaba es que ojo con lo que está pasando, porque hay muchos desequilibrios, en particular la hacienda pública, la deuda pública. Claro, estas cosas no pueden seguir creciendo indefinidamente, y entonces aquí va a haber que hacer un ajuste, tarde o temprano. Y en el momento que se haga el ajuste, pues va a pasar lo que ha pasado en otros países también, que se frena el crecimiento. O sea que sí, que una noticia buena, pero con sus matices.
Bien, pues vayamos a por la segunda noticia del día. Hemos leído en el periódico que el 90% de catalanes viven en zonas tensionadas por el alquiler, Alejandro.
Sí, la verdad que es una situación desbordante en Cataluña en el mercado de la vivienda, porque la Generalitat va a ampliar 131 nuevos municipios con áreas residenciales tensionadas y se van a sumar a los 140 ya existentes. Entonces estaríamos hablando de hasta 271 los municipios con áreas tensionadas para conseguir limitar ese precio del alquiler. Han duplicado las zonas prácticamente y estamos hablando de que 9 de cada 10 catalanes ya viven en esas zonas, con Barcelona lógicamente a la cabeza. Quieren que esta normativa sea efectiva en julio en esos municipios que tienen todos más de 2.000 habitantes y que cumplen alguno de los requisitos que marca la Ley de Derecho a la Vivienda Española.
Pues, ¿cree que se podrá limitar el precio del alquiler a más municipios con áreas tensionadas, profesor?
Pues es posible que sí, lo que desde luego es una noticia malísima. La verdad que esto de controlar los precios de los alquileres es una de estas herencias que la democracia mantiene desde la dictadura franquista, ¿no? Y que ningún gobierno parece que ha querido suprimir. Bueno, los viejos, claro, vosotros no habíais nacido, claro. Pero en 1985 el gobierno socialista de Felipe González, ¿cómo ha cambiado el socialismo? ¡Qué barbaridad! El gobierno socialista de Felipe González liberalizó los alquileres, ¿eh? 1985, el ministro era Miguel Boyer. Bueno, en fin, ese es el pasado y vosotros no habíais nacido. Pero desde entonces, pues hemos ido retrocediendo y por desgracia, ahora, tanto la izquierda como los nacionalistas, pues que además están en el poder, claro, en el Palacio de la Moncloa, pues están recuperando esta vieja tontería que es que cuando suben los precios lo que hay que hacer es controlarlos por ley. Esto es una pésima solución, que además ya saben que no funciona, puesto que lo ha aplicado la alcaldesa Ada Colau en Barcelona. Con regulaciones, prohibiciones, controles, y el resultado es que se reduce la oferta. Sí, Nieves Herrero, sí, se reduce la oferta. Es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Aquí hay que aumentarla. Y estas medidas naturalmente reducen la oferta porque la gente no pone sus viviendas en alquiler, no se construyen pisos para que las viviendas se alquilen. Es todo un completo disparate. Y ahora la noticia del periódico que nos acaba de leer Alex dice que estamos hablando del 90% de los catalanes. Pues espero que si hacen, espero que no hagan esta medida. Pero si la hacen, el resultado de limitar los precios va a ser, como siempre, reducir la oferta y fastidiar a los ciudadanos. Ahí tienen la complicidad, me temo, del gobierno central. O sea que esta es una noticia realmente muy mala. A ver si la
mala, muy mala, como usted dice, profesor. Pues vayamos a encontrar alguna mejor. A ver, esta que leemos en El Economista, dicen que el no a deflactar el IRPF cuesta 233 euros a las rentas medias. Explícamelo un poquito, ver, Alejandro,
sí,
González.
Incluso mejor lo va a hacer el profesor que yo, porque esto me cuesta a mí un poquito, ¿eh? Pero bueno, alerta del Registro de Economistas Asesores Fiscales, el REAF, que dicen, bueno, que una renta media de 30.000 euros se podría haber ahorrado hasta esos 233 euros durante los últimos 3 años, donde no se ha deflactado esta tarifa del Estado. Incluso algunos economistas acusan a la administración de estar haciendo trampas, aunque también hay que decir que la mayoría de autonomías sí que han deflactado su parte correspondiente del IRPF.
Bueno, pues profesor, ¿usted cómo ve esto? El no a deflactar el IRPF y, en fin, las consecuencias que tiene.
Pues mira, aquí tenemos un ejemplo de que algunos políticos pueden hacer las cosas bien y otros las cosas mal. Empecemos por el gobierno central. El gobierno central, que por supuesto legisla y marca las pautas sobre el IRPF, decidió que no iba a ajustar las tarifas del IRPF conforme a la inflación. Expliquemos lo que esto significa. El IRPF es un impuesto progresivo, es decir, que cuando tú vas ganando más dinero, no es que pagues proporcionalmente más, sino que pagas más que proporcionalmente más. Y esto significa que si de pronto te aumentan el sueldo, pero no porque aumente en términos reales, sino simplemente para seguir el paso de la inflación, tú puedes encontrarte con que cobras más dinero, porque te lo han aumentado para seguir el paso de la inflación, no cobras más dinero en términos reales, estás cobrando lo mismo, pero para Hacienda se va a llevar un bocado mayor, porque esa mera subida de carácter nominal te sitúa en un tramo de la tarifa superior a la que tenías antes. Entonces, de ahí viene
Regalo envenenado, el que te suban el sueldo en ese sentido.
Pues en este caso puede serlo, por supuesto que sí. Y entonces de ahí la reclamación de muchos economistas y políticos de la oposición de que el gobierno debería reajustar las tarifas del IRPF, deflactarlas, es decir, quitarles el componente de la inflación para no castigar a los ciudadanos de manera fiscal. Y Pedro Sánchez se ha negado. La verdad es que se ha negado a hacerlo todos estos años y, por lo tanto, el resultado es justo al contrario de lo que él siempre presume, porque si os acordáis, siempre presume de que los socialistas solo le suban los impuestos a los ricos y que a los pobres y a la clase media la tratan mejor que nadie, pues, mentira, mentira, claro que es mentira. Y esta es una prueba, puesto que son las rentas medias las que se han visto castigadas por esta medida, como nos decía Alejandro, así que mal asunto este.
Bueno, vayamos con la última, profesor. En 5 días leemos que la economía de Estados Unidos amplía su ventaja sobre Europa. Alejandro,
vamos,
a ver.
Sí, vamos a cerrar el círculo con América, ¿no? Con nuestros Estados Unidos, porque volvemos a ese Fondo Monetario Internacional que hablábamos al principio, porque en sus previsiones, pues bueno, ha elevado la economía estadounidense, la primera del mundo, y ha recortado a las europeas. Para Estados Unidos ha elevado el crecimiento de su Producto Interior Bruto 0,6 puntos hasta el 2,7%, y las de la zona euro las ha recortado una décima hasta el 0,8%. Y para 2025, pues bueno, también amplían esa brecha. En el país norteamericano, pues bueno, hay muchas causas para este crecimiento, como la política fiscal expansiva, el récord de exportaciones energéticas, el proteccionismo económico, también inversiones en infraestructuras, aumento de productividad, incentivos en energías renovables, también nuevas plantas de fabricación de microprocesadores y luego, Nieves, muy importante, un mercado laboral dinámico donde, pues bueno, hay que decir que se han incorporado millones de inmigrantes a ese mercado, a ese empleo.
Bueno, pues profesor, ¿qué ocurre con Estados Unidos? Que parece que nos saca varios cuerpos, ¿no?, a Europa.
Pues fíjate, aquí tenemos una buena noticia para terminar, buena noticia al menos para Estados Unidos.
Claro, claro.
Y para Norteamérica, ¿no? Que efectivamente, como decía Alejandro, y que recoge 5 días, sigue sacándole ventajas a Europa, ¿no? La verdad es que no hay demasiados secretos, ¿no? No se trata de que sean unos políticos perfectos. Desde luego, Biden no es perfecto. Porque ahora que lo pienso, Nieves, ¿qué es lo único que en realidad es perfecto?
Ah, por favor, profesor, si creía que con esta ausencia ya no iba a decirme estas cosas.
Es lo nuestro.
Oh, mire qué música nos ha puesto Jorge, ¿se ha dado cuenta?
Lo demás no es perfecto y Estados Unidos no es perfecto, desde luego. Sí, sin embargo, sí tiene una economía más dinámica que la nuestra, me refiero a la europea. Eso está muy claro. Se ve en las, por ejemplo, en las listas de las empresas. Ves las empresas más importantes del mundo, pues y son norteamericanas y además son distintas. Es decir, es una economía dinámica. Ahora, si coges las primeras empresas, pues son eso: Microsoft, Google, Amazon, en fin, Apple. Son empresas norteamericanas y a su vez empresas nuevas y dinámicas. Es evidente que tienen una ventaja con respecto a nosotros. Yo siempre digo con un poco de amargura que en Europa somos muy buenos para perseguir a Apple y a Amazon, pero ya no somos tan buenos en crear unas Apple y unas Amazon. Deberíamos copiar a Estados Unidos, en particular por lo que dice, lo que contaba Alejandro, que tiene un mercado laboral muy flexible y por tanto no tienen paro y tienen un tratamiento a las empresas, pues es mejor que el nuestro. Así que me parece bien lo de Estados Unidos. A mí lo que me parece mal es este programa.
Ay, pero bueno, qué disgusto me llevo.
Vaya recibimiento.
Pero vamos a ver, no me ponéis musiquita linda.
Pero si Jorge estaba deseando poner esto.
Sus deseos son órdenes.
Wild Side Story, a ver. And the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the ¿Cuántas veces lo habremos visto? Pero a ver. Mire, profesor, hemos decidido irnos ya directamente a América, de la mano de Nino Bravo.
Nino Bravo, qué bueno.
¿Verdad?
Ya
bueno, pues
así reconcilio con vosotros.
¿Sí? Ah, menos mal. Bueno, pues así le hemos recibido, con Nino Bravo, profesor. Hasta la próxima, gracias.
Un abrazo.
Hasta
adiós,
semana que viene. Aprendemos mucho de la mano del muchísimo profesor Rodríguez Brown. Gracias, Alejandro González. Ya eres un experto en economía.
Bueno, casi casi, Estoy un escalón por debajo del profesor.
Son las 6 y 21 minutos. Nino Bravo nos va a llevar de la mano a la crónica social.
Pienso en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
En MIT, Servicios de Asistencia a Domicilio, cuidamos de los mayores para que tú puedas estar tranquilo. Nos adaptamos a sus necesidades personales y domésticas, ofreciéndoles también apoyo emocional y compañía, desde la tranquilidad que su hogar ofrece. Llámenos sin compromiso al 91-330-9747. mitservicios.com.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy, noche de Champions apasionante. Desde las 8:30, Manchester City, Real Madrid. La ida nos dejó un empate a 3. ¿Qué pasará esta vez? En juego, pasar a semifinales. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues aquí están ellas, dentro de un rato en lugar de dos serán tres, pero ahora de momento estamos con Charo Carracedo. Hola,
hola,
Charo.
Muy buenas.
La rubia Charo Carracedo y la
rubia.
Castaña.
La menos rubia.
La menos rubia, Marga García. ¿Qué tal estás, Marga?
Buenas tardes, aquí con este miércoles espléndido. Mira cómo brillan las hojas.
Wow, qué bonito, por favor.
Pedazo de tarde, sí, sí.
Bueno, nos encanta fijarnos en lo positivo de este día, pero vamos a decir que aunque enseguida entramos en la crónica social y en lo que ponen las revistas hoy de papel cuché, hay que hablar del dramaturgo Ramón Paso, ya que la Fiscalía le ha denunciado por presuntos delitos sexuales contra 14 mujeres. De momento estamos con pinceladas, se sabe muy poquito, pero algo se sabe, ¿no?
Muy poquito acaba de salir. Sí sabemos que la obra que tenía una de ellas, la que tiene en cartel Jardí el enamorado, que estaba en el Teatro Infanta Isabel y cuyo uno de los que encabezaba el reparto, que era Pepe Villuela, ha renunciado, ha desistido de su contrato, dice que no tiene tripas para salir al escenario y de momento se han suspendido las representaciones. También hay que decir que las mujeres que forman parte del equipo de la compañía Paso Azorín han mandado un comunicado expresando el apoyo a Ramón Paso y piden por favor la máxima discreción y respeto de la presunción de inocencia que se le otorga a cualquier ciudadano en este país, y han reseñado pues eso en el comunicado las actrices, productoras y socias que trabajan con él, pues un poco de cautela y dejar pasar un poquito de tiempo hasta que se esclarezca qué es lo que ha sucedido.
Sí, la realidad es que hay una denuncia presentada ante la fiscalía la ha admitido a trámite, está pues a la espera que le asignen un juzgado para que sea investigada, y hay una abogada que representa a estas 14 personas, que son mujeres entre 18 y 25 años, muy jóvenes todas, y esta abogada que representa a estas jóvenes lo que dice es que bueno, pues hay informes de parte psicológicos y pruebas que ella supuestamente aportará. Todo esto es muy supuesto y efectivamente es una noticia muy de última hora, y bueno, pues la tristeza es que pueda haber sucedido en realidad, que no sabemos todavía, y que perdamos a un gran actor que estaba teniendo éxito con su obra, que es Pepe Villuela.
¿No? Sí, señor, y además con una obra donde se hablaba precisamente del amor del escritor con una dama. Y hay que decir que Ramón Paso es que era bisnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela.
Y nieto de Alfonso Paso también.
Y nieto de Alfonso Paso, efectivamente, sí señor. Pues un asunto del que se hablará, pero sí que es verdad que hay que analizarlo muy bien, y ahora mismo se encuentra, vamos a decir, en los juzgados de instrucción de Madrid a la espera. ¿No?
De ser asignado. Sí, y todo es muy presunto. En este momento todo es absolutamente presunto.
Exactamente. Bueno, ¿querías decir algo más,
sí,
Marla?
Sí, quería apuntar que comentaban que este tipo de el acoso que ellas han denunciado ha sucedido durante los castings que se hacían para las obras, y la gente que trabaja con él ha dicho que nunca se hacen los castings, nunca ha hecho él un casting solo, siempre está acompañado de gente, son tres o cuatro personas las que figuran siempre a la hora de hacer este tipo de pruebas a las actrices aspirantes a representar un papel en una función. Y entonces, bueno, pues habrá que darle un poquito de tiempo y ver...
Claro, el desenlace, ¿no?
¿Qué nuevos datos salen?
Yo lo que veo que no es ni una ni dos, es que son 14 personas,
muchas,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues de momento en el Teatro Infanta Isabel, esta obra Jardí el enamorado, que hablaba del amor de su bisabuelo y Josefina Peñalver, pues de momento se ha quedado ahí a la espera de ver qué ocurre con Ramón Paso. Bueno, esta era probablemente la noticia más oscura, ¿no?, de este día. Vayamos con ese viaje de Estado de los Reyes Felipe y Leticia a Holanda. Bueno, pues es que esto, vamos a ver mucha fotografía, vamos a ver
ya
hemos visto dos modelazos de Leticia, fantásticos, que estaba estupenda, hemos visto un modelazo de Máxima.
Bueno, yo me inclino al modelazo de Máxima.
Sí,
yo no sé si a lo mejor es por la estatura, que hay 11 centímetros de... No, y la altura también,
la
se lleva 11 centímetros de diferencia, eso se nota, los cuerpos son distintos, ella está muy delgada, se empeña en enseñar la Leticia siempre ahí, marcarla muy bien la cintura. Bueno, ella iba divina, o sea, Máxima de Holanda, yo creo que ha escogido dos piezas en un rojo intenso, además, una blusa de gasa con escote de barco, manga larga rematada en unos puños camiseros.
Falda de raso pisados,
una falda de largo midi, en tafetán, la falda era de tafetán.
Ah, es tafetán.
Es tafetán en línea A, un poquito acampanado en la parte de abajo, una Pamela tamaño XL, que para mí, ese mismo modelo lo tiene yo creo que en varios colores, porque porque suele lucirlo en varias ocasiones ese mismo
pero
estilo.
¿Nos gusta el lucazo de la reina Leticia?
Bueno, a ver, no está mal.
Ahí estamos en posiciones diferentes. A mí me gusta más Leticia que Máxima, porque a Máxima siempre la encuentro muy máxima, muy demasiado, un poco excesiva.
O sea, con el traje en un color diferente, pero siempre el mismo traje.
Bueno,
aproximadamente, como decía Marga.
Sí, o como un poco más exagerada siempre. Como es mucho más grande, es verdad, es mucho más exuberante. Aquí lleva un broche de brillantes, que es una libélula, que es espectacular. Lleva los dos guantes puestos, que es cuando se han visto hoy por la mañana. Los dos guantes puestos. Leticia lleva solo uno puesto, el otro lo lleva en la mano, porque es el modo de saludar. No puedes saludar con un guante. Entonces, Máxima no debe estar saludando a nadie, porque los conoce a todos allí en Holanda. Entonces la que está siendo presentada es Leticia, entonces por eso solo lleva el guante. Pero el traje que lleva Leticia a mí me gusta mucho, que es de Moisés Nieto. Me gusta el corte de las mangas, que es un poco efecto capa. Me parece que es un corte difícil, porque tú queda muy bonito cuando estás quieta con los brazos por delante, pero cuando estás caminando y se te sale la manga, es una manga difícil, pero hace un efecto capa muy bonito.
Bueno, y ahí las vemos las fotografías que a plena luz, con pleno sol, pero al ratito se puso a llover, tuvo que sacar su capa de Carolina Herrera con su paraguas, que además es un
capa
básico.
Capa beige, muy bonita.
Otro detalle importante.
Sí, cuéntalo.
Dos cosas son. Bueno, tú si quieres cuentas lo del tocado. Yo iba a contar lo de los pendientes. Llevo unos pendientes de esmeraldas que eran de la reina emérita, de doña Sofía, y que ya se los hemos visto en otra ocasión. Yo creo, y vuelvo a recordar algo que hemos apuntado en alguna ocasión, que ya han hecho un reparto familiar de las joyas y que estas son las que le han tocado a Felipe. Y como le han tocado a Felipe, pues se las pone Leticia y luego se las pondrán las hijas de Felipe.
Claro.
Han pasado a este. Entonces, yo creo que estos pendientes ya no se los vamos a ver más veces a la reina Sofía, ni a Elena, ni a Cristina, y van a quedar siempre ya en la familia de Felipe.
Bien.
Que forman parte de ese reparto que han hecho.
Bien. ¿El tocado?
A mí el tocado nude que llevaba, a mí no me...
¿Era
mí,
nude o de
sí,
color dorado?
Sí, era de color nude, sí, es de Ballet Madrid. Ha sido, bueno, comentan los expertos, su apuesta más arriesgada, sobre todo porque no es un accesorio muy habitual en ella. Y bueno, como le llevaba así también colocado en un lado, depende de cómo la miraras, parecía que no llevaba nada, pero luego se giraba
y veía
el tocado.
El tocado, bueno, ella no se lo ha puesto como aconsejan en la firma que ha diseñado el tocado, que se llama Valel. Estamos viéndolo en una imagen que los oyentes no pueden ver, pero se la explicamos. Es una diadema.
Es como una C, como si fuera una C.
Sí, que... como un interrogante, bueno, como el cierre de un interrogante, no, como la apertura de un interrogante. Es como lo recomienda Valel, que es quien ha diseñado este tocado. Es una diadema y quedaría tapando, digamos,
como
la oreja izquierda. Y ella lo pone como diadema en la cabeza y tapando hasta la ceja derecha, o sea, justo al contrario de cómo recomienda Valel. Pero bueno, yo también creo que es como tú te veas en el espejo, porque un tocado al final es una diadema.
Que parece una lengua de vaca. Sí.
Bueno, ha sido muy comentado. Yo no lo veo tan mal, es verdad que la veo guapa.
Bueno, ella tiene mucho estilo. Sí.
Mucho. Y están muy guapas las dos. Sí, una de verde, otra de rosa o de fucsia, como decís.
Sí, o bugambilla.
Bueno, ¿qué va a pasar es esta noche? ¿Qué pensáis? ¿Que van a sacar la artillería pesada de joyas?
Ay, yo espero que sí,
que sacarla.
Cada reina, ¿no?
Que Leticia tiene que haber llevado su joya más, su tiara más potente.
Yo creo que la flor de lis,
las joyas que tiene la familia de Orange, que son la familia de Guillermo de Holanda y que son las que usa Máxima, son todas espectaculares y de las más valiosas que hay en el mundo mundial. Entonces, si no lleva la más potente, se queda corta.
Claro, así que le recomendamos que saque la flor de lis.
Artillería pasada.
Esta, una de las 8 joyas que cedió la reina Victoria Eugenia a su heredero, que era su hijo Don Juan, que se lo pasó a su vez a su hijo Don Juan Carlos, y Don Juan Carlos pues al final se lo ha pasado a su hijo Felipe y lo luce la reina Leticia.
Bueno, y otra cosa bonita también es que hemos visto al rey Felipe jugando al fútbol, haciendo pases con el balón.
Ah, esto ha sido
así que
muy bonito.
La fundación de Cruz, esta tarde, sí,
que es una fundación que ayuda a niños desfavorecidos y con problemas para que puedan desarrollarse, desarrollar su personalidad a través del deporte. deporte. Entonces juegan al fútbol, juegan al baloncesto, juegan al voleibol. Y les hemos visto a los dos reyes
pasarse la pelota, pero sí, me hubiera gustado un poco más. Hemos visto poco.
Yo he visto las fotografías de nuestro rey lanzando un balón a la canasta, pero no sé si encestó o no. Ahí me he quedado con las ganas.
Tú di que sí.
Por eso a lo mejor no estamos viendo la imagen, no sé.
Bueno. Antes de la gran cena de gala, que además va a debutar Amalia de Holanda.
Ah, sí, es verdad.
Debutará
la heredera.
Como heredera. Uh-huh. Sí, el rey Felipe le va a entregar además la gran cruz de la orden de Isabel la Católica. Se trata de, pues, de la primera distinción internacional que va a lucir en su primera cena de Estado. O sea que vamos a ver mañana que sacan las fotografías.
Las fotos que nos deje esta gran gala de esta noche. Sí. Bueno, seguimos dentro de la familia del rey para hablar de una portada que nos ha sorprendido en Hola. Esta portada, que para los que nos vean por streaming, donde sale Irene Urdangarín, la hija de la infanta Cristina, con Juan Urquijo, que le hemos visto, el hermano de Teresita, la mujer del alcalde Almeida.
O sea que van a ser cuñados, Almeida y Irene Urdangarín.
Por favor.
No está mal, sorpresa.
Es el yerno perfecto, lo hemos comentado antes en la redacción, o sea.
La verdad es que esta niña no la habíamos visto un novio nunca, es la primera vez, es muy jovencita, efectivamente, tiene 18 años.
¿Se habrán enamorado en la boda?
No, ya se conocen desde hace tiempo, se conocieron el verano pasado, les presentó Vic, su prima.
Vale.
Pues ya, sí, una fiesta.
Bueno, sí, es lo típico que se conocen de toda la vida, pero como esta niña ha estado viviendo fuera en tantos países, pues las familias no se han podido encontrar tanto como les hubiera gustado. Y entonces esta niña, este contacto con ellos lo había perdido, pero sin embargo Victoria Federica, Froilán, todos estos han mantenido la relación. Y esta niña que vino aquí a España, a Madrid, a casa, a Palacio, a casa con su abuela, mientras se sacó el carnet de conducir el verano pasado, pues se volvió a encontrar, se reencontró en una fiesta, lo que decía Marga. Y entonces, bueno, pues ahí surgió esta mirada apasionada que nos presenta Lola y que nos ha dejado a todos sin palabras, porque yo no tenía ni idea de esto. Sí. Y que vaya a ser la cuñada del alcalde me impresiona. Y también me impresiona que haya salido la noticia. Y yo me pregunto por qué, porque esto es de después del verano. Las fotografías se hicieron, cuando has dicho, Marga?
Pues en el otoño,
Y salen ahora.
Claro, esto es
porque estaban ahí guardadas. Ahora tiene mucho significado también las fotografías que salieron de la boda de Teresa y José Luis, de nuestro alcalde, cuando él estaba al lado de José Luis en la iglesia junto a su madre, dando la bienvenida a todos los que asistían y cómo saludó además a su futura suegra, si esto sigue hacia adelante, y al rey don Juan Carlos, ese saludo, esa mirada ahí tan
cómplice también.
Hay fotos de dos días diferentes.
Se han estudiado mucho,
además, hay fotos de un safari, paseo que han dado tal, y otro safari que hicieron con amigos, en las que se les ve en el coche, van varios coches en caravana y se les acercan pues las cebras o los avestruces, entonces ellos dan una zanahoria y tal. Ellos dos van solos en el coche y hay una de las fotografías en la que ella, bueno, pues se recuesta y le coge por el hombro, en fin.
Pero estas son unas fotos. Yo creo que estaba acercándose a la ventanilla a ponerle comida, ¿no? A lo mejor.
No. Aquí no hay avestruz ni nada. No están solos. Ahora, es
pero
una fotografía.
Pero quizá veían, tú no tienes la perspectiva, si veían avestruz que llega y...
Que viene un ciervo. Entonces, bueno, yo lo que creo es que esta fotografía en concreto, además, es una fotografía que parece tomada desde el coche de delante. Entonces, son unas fotografías muy cercanas, ¿no? Parecen de paparazzi. No sé por qué salen ahora, no sé por qué han estado guardadas tanto
tiempo. Bueno,
porque
debe ser que ya la prensa estaba detrás y en fin, si no los sacaba el Hola, los sacaban.
Puede ser, pero ella está en Camboya porque está haciendo un voluntariado en SAUCE, que es la organización de Quique Figaredo, que ya estuvo también la infanta Cristina colaborando con ellos, y su hermano
Juan también estuvo.
Entonces, lleva allí desde finales de enero. Bueno, ha estado allí bueno. Hasta ahora, 2 meses y medio llevan sin verse, entonces no sé.
Bueno, estás intrigada, Charo, claro, te claro. Faltan datos.
Muchos, muchísimos.
¿Tú crees que los datos los puede tener alguien que esté en la Feria de Abril, donde se habla
pues
de todo?
Pues estoy ansiosa, seguro que sabe, sabe muchísimo.
Bueno, pues vayamos a la Feria de Abril, que allí se encuentra la tercera en Discordia, que seguro que la echaban de menos. Pero lo vamos a poner ya. Un poco en situación, pues vayamos allá. ¿Sabéis si Consuelo Font baila?
Pues yo creo que baila fenomenal.
¿Y se habrá puesto traje?
Sí,
sí, con el clavel y
eso seguro.
¿Sí? ¿Arriba?
Con
arriba.
Ese
arriba.
Tiene.
Yo creo que no. A ver, no la veo yo con el clavel.
Consuelo Font, ¿llevas clavel o no llevas clavel? Arriba, a lo ver, alto de la cabeza.
No, no me he puesto traje porque la verdad que ya no me he visto antes si me vestía, pero sí que es verdad que bailo y me gusta mucho y bailo desde hace mucho tiempo. Bueno, os diré que aquí está Cupido.
¿Pero qué dices? Qué a ver.
Aquí está Victoria Federica en Sevilla.
Claro.
Me pregunta ahí, lleva desde toda
la
semana.
Que fue quien les presentó. Sí. Bueno, vamos a ver. Ella no suelta prenda, porque ya sabéis que es muy discreta, pero es que en Sevilla no se ha hablado de otra cosa en las casetas. Ha caído la historia como un bombazo, como podéis imaginar.
Cuenta,
ese
idilio
inesperado. Porque además, no sé si recordáis que Juan, hace unos años, en el 2017, se le atribuyó un romance con Victoria Federica.
Sí,
pues
cierto. No son
Victoria
muy
Federica
amigos.
Estaba esperando, lo tenía guardado para su prima. O sea, que ahora lo entendemos
es que
todo.
Estuvieron juntos Juan y Vic, ¿no? En el San George.
No, claro, es lo que te iba a decir. Ellos no estuvieron juntos como pareja. Ellos estudiaron en el San George de La Moraleja. Son íntimos amigos desde pequeños. Victoria adora a Juan porque además Juan es un bombón, tiene 25 años, es un poco mayorcito para Irene, pero bueno, es ingeniero agrónomo, es un chico súper formal, encantador, o sea, es el típico yerno que todas las mamás querrían,
¿ves?
¿Vale?
Lo he dicho yo, eso. Claro. Es que
entonces, no te he oído, pero bueno, porque
es ideal, estoy contigo, sí.
Entonces, claro, pues oye, Irene es la joya de la corona de su mamá y de los Urdangarín, fíjate, la pequeña, después de 3 chicos, o sea, que bueno. Y bueno, vamos a ver, porque, oye, lo mismo tenemos boda, no muy pronto, pero a lo mejor en
a
un
lo
año
mejor,
o dos.
A lo mejor
le va a regalar un cerdito vietnamita, porque él creo que tiene un negocio de cerditos vietnamitas. ¿No recordáis uno que tenía Eugenia Martínez de Irujo?
Campo, animales, o sea, le apasiona, es un enamorado, de hecho, por eso hizo ingeniero agrónomo, como su abuelo, que su abuelo también lo era, que fue vicepresidente de Tabacalera, es un belurquijo. Y bueno, y hay que decir que bueno, que es una pareja que es que nos ha encantado. Aquí en Sevilla está todo el mundo como loco con esa pareja.
Ya, bueno, porque no se han acercado por allí, ¿no? A bailar o a la feria.
No, y de momento no, y ya te digo que Cupido Victoria Federica no suelta prenda.
ya.
No se pierde una fiesta.
En ese pas, en ese cual, yo no cuento nada, por si acaso.
Oye, ¿quién más hay por ahí? Bueno, cuéntanos cotilleos.
¿Cómo está Sevilla? O sea, como nunca. Yo soy asiduo a la feria.
¿Sí?
Está animalísimo. Todo lleno. Las casetas desbordadas de gente. No se puede ni entrar. El calor. O sea, fíjate que después de esa Semana Santa tan terrible, porque llovió a mares, no pudo salir la madrugada, no se pudo hacer la madrugada, no salieron los pasos, cosa que para los sevillanos es una tragedia.
¿Sí?
Bueno, pues se han sacado la espina con esta feria, que nos está dando temperaturas de 30 y tantos grados.
Uf, demasiado calor,
Sí. Estaba en el Real y había, claro, era un termómetro al sol, había 38 grados, una barbaridad en abril, pero bueno.
Fíjate, con esos trajes además.
La gente está encantada. Bueno, y para...
Oye, quería preguntarte, porque la gente está encantada, no he visto nunca tanto traje de volantes como ahora. Pero
claro,
dime,
claro.
Yendo a la Feria Taurina, ya Juan Ortega...
Bueno, te lo iba a contar. Es que
claro,
bueno, o sea,
ha sido la gran atracción,
bueno,
¿no? De las tardes
pues
de la Maestranza.
Después del romance de Irene Urdangarín y Juan, de lo que más se habla es de Juan Ortega, porque verdaderamente el lunes fue impresionante esa faena de dos orejas a un toro que, por cierto, se llamaba Florentino. No sabemos si era del Madrid, pero vamos, se llamaba Florentino.
¿Crees que puede haber ahí?
Sí, era el sexto de la tarde, La verdad que la corrida había estado más bien tirando a Sosa, aunque Daniel Luque, bueno, cortó una oreja muy meritoria y tal, y nadie se esperaba, o sea, ha bordado el toreo.
Qué bueno.
Y fíjate que todo el mundo hablaba de Juan Ortega cuando ese 2 de diciembre dejó plantada a su novia en el altar y no precisamente hablaban bien. Y la verdad que él ha rehabilitado su imagen, él lo pasó muy mal y de alguna manera, bueno, pues la vida le ha devuelto este triunfo que yo creo que ya le consolida como gran figura del toreo, por lo menos este año, porque de verdad que todavía, como Los Ángeles en Sevilla, están absolutamente impresionados.
Bien.
Y luego, hombre, hay que hablar, Nieves, oye, de la moda. ¿Qué trajes estoy viendo?
Sí, espectaculares, sí. Pues, sí. Estamos viendo aquí ahora publicados, sí. Los que están publicados.
Bueno,
sí.
Pues fíjate que está, bueno, como siempre, porque es ya una clásica que Rocío Peralta, la marca de Rocío Peralta, que tiene unos trajes maravillosos de Sevilla, de Faralaes.
Vic llevaba este uno año, muy bonito, en blanco y rojo.
Vic llevaba uno
sí.
en blanco y rojo. Además, este año está de moda en lo que llaman el estilo canastero, que es pegado al cuerpo y luego volanditos chiquitines saliendo
abajo,
a partir de la rodilla.
Sí, sí.
Los colores, esto le gusta a Charo. Vaya, se lo voy a brindar a Charo.
Venga,
los colores
sí.
de moda. El verde menta, oye, sí. todos los verdes, el verde menta, verde agua, toda la gama de verde.
Y el amarillo flúor, llevaba Eva González uno en amarillo flúor, precioso, sí.
El melocotón, súper de moda. Y luego también, bueno, pues el morado, el berenjena, esos y el blanco y negro y rojo que son los clásicos. Pero estos tonos que de verdad son preciosos porque es como ir a una frutería, o sea, son todos los vestidos para que
claro.
sea una frutería del Caribe, preciosos.
¡Qué bonito!
Bueno, pues hemos visto con unos trajes maravillosos de Rocío Peralta, a María de Jaime, la amiga de Victoria Federica. Luego hemos visto a Victoria Federica, como bien decía Margarita, hemos visto guapísima, la verdad, a Eugenia Martí de Dirujo con otro modelo de Rocío Peralta. Y luego también aquí les gusta mucho los trajes de Lourdes Montes, de la mujer de Fran Rivera, los de Mi Abril. De hecho, ella ha lucido trajes muy bonitos, llevaba uno, el día que la vi yo, llevaba uno en coral con los rebordes en azul marino, precioso, elegantísimo. O sea que, y luego, fiestas, bueno, fiestones, la del turronero el lunes, que creían que se caía la caseta, yo creo que tuvo que ir hasta la policía a vaciarla. Estaba, bueno, cuajada de famosos, desde, bueno, estaba María del Monte con su mujer, que por cierto, bueno, pues dijo, yo creo que la vida me ha quitado cosas, realmente está pasando un calvario con lo de su sobrino y ese robo. Pero hay que seguir viviendo. Hay
Hombre,
que vivir.
Y es que bueno. ya canta sevillanas, decía. Es que yo canto sevillanas,
claro,
me dedico a esto, ¿no?
Bueno, pero dice que ha ido solamente...
Luego estaba también Fran Rivera, estaba Paz Palilla, estaba, bueno, pues un montón de famosos. Pepa, la del Cuenco también, hubo comida, bebida, bueno, se desbordó. Y bueno, hay que decir que el día del alumbrado, que ahora ya sabéis que empieza la feria el domingo a las 12, o sea, el sábado muy de noche, estuvieron aquí los del Río con su Macarena abriendo la feria, 25.000 faros, 25.000 bombillas, 4.000 balcones adornados y 6 millones de euros la hora están está ganando Sevilla con esta feria.
Qué
o sea,
bueno, 6 millones de euros Sevilla.
Eso dicen. Eso,
a ver,
eso
dime si lo que te va a decir Marga es real o le falta algo. A ver, ¿qué se come?
A ver, ¿qué
no, pero dilo tú, Marga.
Venga, pescadito.
Yo estaba tambaleándome de
tú vas por el rebujito y el fino, ¿no? Vas por el... No, tienes que empapar, tienes que empapar. En feria hay que empapar con el pescadito. Con el tortillero de papa, con las chacinas.
A ver, vamos a dejar a Marga, Consuelo, a ver qué. Y luego te damos la palabra. A ver, Marga.
Pues mira, el pescadito, que el mejor pescadito frito se toma en Sevilla, eso es algo que muy pocos lo ponen en duda. El tortillero de papas, las chacinas, que son los embutidos, el salmorejo cordobés, el caldito, las gambitas de Huelva, las tortillitas de camarón, que a mí me encantan, el cazón, el jamoncito, un buen fino, el rebujito, luego los tocinitos de cielo, que son muy típicos. Las milhojas también, el cazón sevillano, que es,
qué rico,
que es un
poco avinagrado, ¿verdad?
Sí,
qué rico.
El cazón,
a mí también. Hay que saber hacerlo, porque si no, como tú dices, es muy avinagrado y puede resultar un poquito denso. Y yo imagino que tú lo habrás probado de todo, porque si estás desde por la mañana hasta por la noche en feria, tienes que comer y cenar en feria.
Bueno, Marta, no se te ha escapado un detalle. O sea, todo lo que tú has dicho, todo
te lo has,
es lo
te
que
lo has tragado. Te,
bueno, no tanto, pero te diré que salgo tambaleándome de tanto que. O sea, claro, es que para aguantar, para beber.
Claro, hay que comer. Sí.
Me tendré que poner la dieta cuando llegue. Y luego, si queréis ya deciros por último un poco los famosos que hemos visto por el Real.
Venga, pues mira, muy rápido.
A Sofía Palazuelo y a Fernando Fitzjames, a, por supuesto, a Victoria Federica con Cayetana Rivera, Fran Rivera y Lourdes Montes, Ana Rosa, Carlos Herrera con Rocío Cruzet, Jaime Martínez Bordío con su mujer, que acaban de abrir otro bar en Madrid. Bueno, pues esto es como un desfile de famosos.
Bien,
y
Consuelo Font. Exacto, y Consuelo Font. Pues Consuelo, gracias por esta crónica. Tenías que estar allí para narrarlo in situ.
Claro,
un abrazo fuerte, disfruta, Consuelo, tú que puedes. A bailar, venga. Adiós.
Adiós.
Pues con el tipazo que tiene bien podía ponerse un vestido de faralá.
Lo que quisiera. Oye, vamos a contar a nuestra audiencia, aparte de la feria, que, bueno, España se está poniendo de moda y qué sorpresa que Richard Gere diga que quiero ir a España a vivir, Charo.
Pero vamos, es que tiene la casa comprada ya, se va a instalar en La Moraleja. Sí, no, impresionante. Estamos encantados porque lo vamos a recibir aquí en Madrid, o sea que nos lo vamos a poder encontrar de repente tomando el aperitivo en algún sitio.
Bueno.
Vamos, tenemos que estar muy atentas. La verdad
está muy enamorado,
es que él está muy enamorado, pero ella tira mucho hacia España.
Ella es española, Alejandra Silva,
sí,
¿no?
Sí, Alejandra Silva, efectivamente. Ellos allí tienen una forma de vida en Estados Unidos y en España, pues en Europa en general, hay otra forma de vida, pero en España en particular. Y Alejandra tira mucho desde que tiene dos niños pequeños y ve que la forma que tienen de vida allí pues no es la ideal para sus hijos. Ella quiere que vivan en un entorno pues mucho más doméstico como es el español, aunque
sí,
vivan
más
en la
moraleja, ¿verdad? Más claro, seguro.
Y en el que tienes amigos cerca, los niños del cole están cerca. Entonces, Richard Gere lo que ha dicho, además lo ha contado en una entrevista que le dio a Vanity Fair, es que Alejandra ha sido muy generosa con él al darle los 6 años que han estado juntos desde que se casaron viviendo en Estados Unidos, que era el mundo de él, que tampoco es el mundo de Hollywood, porque él no vivía en Hollywood.
Él ya se separó hace mucho.
Claro, vivía en Connecticut en realidad, pero es una forma de vida muy a la americana. Y él considera que también es justo que de algún modo él le dé a ella al menos otros 6 años.
Claro.
Entonces, estos
claro.
niños ya están, ya tienen un colegio, porque a estas alturas seguro que ya lo tienen elegido, y se instalan aquí este verano. Ya está todo previsto. O sea que a partir de septiembre, tomando el aperitivo.
Escolar, sí. Pues, a ver, él también se quería quedar ahí en Nueva York porque él tiene un hijo. Un hijo de 24 años y luego tiene los dos que tiene.
4 y 5 años.
De 4
¿no?
y 5 años. Y luego ella, Alejandra, tiene otro hijo también que tuvo con el empresario Gobin Friedland de 12 años.
Y no le ve a lo mejor tanto.
Sí, lo que pasa es que ellos querían, él principalmente quería seguir su residencia en Nueva York porque él quería estar cerca de su hijo y ahora ya que pues eso, que ya ha crecido, que tiene 24 años, que ya es más independiente, que hace su vida, es cuando ha decidido junto con Alejandra venirse aquí. Él dice que ama España y la capacidad que tenemos los españoles para vivir transmitiendo alegría y felicidad.
Olé.
O sea, que él se siente a gusto aquí, ha venido varias veces además. Y bueno, pues estaremos encantados de topárnoslo,
favor,
¿no?
Sí,
ahí en la plaza de la Moraleja.
Dice que es un lugar hermosísimo, sí. que la comida en Madrid es extraordinaria, que la gente es súper sensible y súper generosa y que
se pasea. Yo recuerdo la última vez que fui a Estados Unidos paseando de noche, la gente nos aplaudía en los coches, se paraban y aplaudían. Y yo decía, creo que nos estamos exponiendo un poco, porque claro, es que no están acostumbrados a que la gente pasee de noche.
No, claro.
Fíjate tú, en Madrid, por ejemplo.
En Madrid,
hay gente en
Madrid,
la Gran Vía el lunes, el martes, el miércoles.
Hay más tráfico que un viernes por la noche.
Cualquier día de la semana. Fue una de las cosas que más me impresionó cuando vine a vivir aquí. Primero vine a estudiar, luego ya me quedé. trabajando.
Viniendo de Palencia,
Palencia es una ciudad, Palencia con P, que es una ciudad pequeña. Y entonces, allí por la noche, pues la gente se recoge para empezar porque también hace mucho más frío. Pero llegué aquí a Madrid y empecé a salir pues más de lo que salía en Palencia, tengo que reconocer.
Y no entrabas
y llegó un momento en el que efectivamente, pero los lunes, los martes, los miércoles, cualquier día de la semana, a las 4 de la mañana había gente por la calle, era impresionante.
Ah, esto nos lo constatas tú.
Sí.
Vale.
Esto hace ya muchos años, ahora es tremendo.
Sigue pasando.
Oye, vamos a desear una pronta recuperación a Ángel Yácer, ¿no? Que, caray, una infección le ha llevado a tener que ingresar en este hospital por una infección grave.
Pues mira,
volvemos a las bacterias.
Sí, se había ido a Vietnam de vacaciones y lo que empezó siendo un viaje maravilloso para desconectar y para disfrutar de unos días de descanso, pues le dio un susto tremebundo porque estando allí se intoxicó. Allí le trataron y le mandaron unos antibióticos, pero pues lo que dice es que en su cuerpo quedó una bacteria que él no sabía que tenía y que cuando ha llegado a Madrid le ha causado una infección tan tremenda que está ingresado en la Ruber Internacional.
Por favor,
va a tener que estar allí pues
tiempecito,
por lo menos 2 semanas hablan. Entonces, allá tiene una
pero
sustituta
ya ha sido identificada
para el programa,
la
se
bacteria,
llama la bacteria,
¿no?
Como dice él, Shigella, dice que parece el nombre de una drag queen con ese humor que a él le caracteriza. Sí, empezó a tener además, como decía, primero muchas molestias, mucho dolor de cabeza, luego dolor de estómago, empezó a tener sangre, mucha fiebre, y los médicos decidieron ingresarle, estaba ingresado en la Ruber Internacional y bueno, pues con
es que
muchos
no daban
antibióticos,
con qué era
con
lo que
era.
Le pasaba, no
es
conseguían
que es lo que
averiguar
pasa,
el origen de todos estos síntomas y la fiebre y todo esto, y todo iba aumentando, entonces la preocupación era enorme, hasta que ya por fin han descubierto qué es.
Afortunadamente. Y ya le están tratando. Bueno, pues Ángel, ponte rapidísimo y regresa a Tu Cara Me Suena. Hemos llegado al final, chicas. Así que nos despedimos por hoy. Gracias, Marga García, Charo Carracedo. Y mira cómo nos vamos. Charo, ¿te bailas una conmigo?
Ahora mismo.
Venga, pues así acabamos, nada más. Hasta mañana a las 4 de la tarde. Que sean felices, disfruten de la tarde. Adiós.